Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos días, no voy a perder ni un segundo, María Luisa del Amo, en preguntar si esto es buenos días, buenas tardes. Ya he decidido que como no he comido, son buenos días, como tú.
Muy bien,
yo
buenos
lo
digas
tú a partir de ahora. Buenos María Luisa días. Del Amo, muy buenas, qué sabia eres, qué lista, qué todo.
Y qué
guapa
tengo.
Y qué hambre tienes. Bueno, nosotros es que comemos sin hambre, que es lo bueno.
Sí, y con. ¿Eh? Sin y con.
Sí, pero además si hay cosas buenas, hoy hemos quedado a comer muy bien acompañadas. Tenemos en la cocina además, mira, Raquel Cordonier, que está ahí con todas las cacharros, con todas las cacerolas. Vamos a hablar de un restaurante que merece la pena visitar. Ha dado muchas vueltas, la verdad, porque ha habido gente muy importante, además, gente muy buena en la cocina, y no ha terminado de cuajar. Yo creo que los naipes o los mimbres, como se dice cuando se hacen cestos ahora, están muy bien colocados, así que vamos a ver qué pasa ahora. Vamos de Ramsés y enseguida vamos a encontrar a la gente que está en la cocina, de responsable de la cocina. También vamos a hablar de un evento gastronómico, como no podía ser de otra manera. Porque si el País Vasco de alguna manera llega a Madrid con Ramsés, pues el sur también va a estar en esta ocasión en otro restaurante en Cebo. Va a venir Ángel León, va a hacer una cuatro manos con Aurelio Morales y vamos a contar de qué va ese menú. ¿Y el ranking de hoy de qué va?
De lo que le gusta a todo el mundo, Bego.
¿El qué?
Croquetas.
Hombre, eso había un meme de esos que decía, me voy a hacer un tatuaje pero no sé qué hacer. Me dice, tiene que ser algo que le guste toda la vida. Pues tatúeme unas croquetas.
¿Croquetas?
Bueno, pues con todo eso vamos a empezar ya. Aquí en Quedamos a Comer. Here we go, I got one pot, a metal spoon. What do you got a rhythm tune. You got a pot, spoon, rhythm tune. You got a pot and spoon and rhythm tune. Got a little, got a lot, got a musical pot. Now what, now what. I got pots, pots and pans. I got pots, pots and pans. Yeah, that's the way that I like to play. Banging on pots and pans. Yeah, banging on pots and pans. Now another pot, a wooden spoon. What do you got? You got a rhythm tune. You got a pot, pot, two spoon, rhythm tune. You got a two pot, two spoon, two, two, tune. Got a little, got a lot, got whatever you got. Why not? Pues estos son los Bacon Brothers. Siempre que podemos hacemos hacemos que suene música que tenga que ver con la comida. Y hoy incluso hecha también con instrumentos musicales. Y yo no sé si música es lo que se dedican a hacer estos dos invitados que tenemos hoy. Miquel Surazu, Sergi Sanz, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días. Yo ya ahí eso sí que lo dejo a vuestro criterio.
Hola, buenos días.
Buenos días, vale. Buenos días. No va a haber, no va a haber bronca. Vosotros además yo me imagino que medís los tiempos por los pases, ¿no? Si habéis dado de comer o no habéis dado de comer, porque comer vosotros comeréis en unas horas infernales.
Bueno, normalmente como se empieza el servicio sobre la una del mediodía, una y pico del mediodía, pues intentamos comer antes, porque si dejas después de comer ya al final no sabes si estás comiendo, estás merendando
cenando.
O estás cenando.
Okay. Entonces, bueno, decíamos que estáis ahora en Ramsés, ahora está bajo la tutela de Arzak Instructions, ¿eh? ¿Se dice así bien?
Sí.
Es que yo lo de... me da un poco de miedo todo lo que viene así en otro idioma, porque siempre lo digo mal, pero lo que importa es que se hace una cocina, no son los mismos platos, cuidado, que se comen en Arzak, porque tiene la esencia, pero no es una copia.
No, Arzak Instrucción es una empresa que llevamos ya 12 años, nos dedicamos a hacer asesorías y demás, y entonces lo que intentamos es hacer una cocina muy distinta a la nuestra para que no haya, como bien has dicho, para que no sea una copia, porque las copias, al final todas las copias suelen ser malas. Entonces hemos venido un poquitín a hacer una cocina seria, de tal manera que pueda ser un restaurante que se pueda repetir 2, 3 veces, 4 veces a la semana, porque tenemos platos pues realmente que a la gente pues que gusta, que son platos clásicos.
Yo la ensalada de quinoa, hecha, por ejemplo, la comería todos los días. Es más, la merendaría y la cenaría también, si hiciera falta.
tenemos propuestas, pues eso, como dice Miquel, que están adaptadas a lo que es Arzak, pero está adaptada a lo que es Madrid y a... Bueno, a lo que...
Y también al sitio, me imagino.
Y también al sitio. A lo
porque
que...
estáis en un sitio muy emblemático, justo en la puerta de Alcalá, en un sitio además decorado, es el único que yo sepa de Madrid, por Philip Stark, y además ha hecho un pequeño retoque, ¿no? Una vez que, para entrar vosotros, o sea, que tenéis un sitio único.
Sí, y en tanto en cuanto es único, queremos generar también diferentes espacios, ya que el local, el sitio en sí lo permite. Son 4 plantas, cada planta tiene sus puntos de venta. Tenemos el restaurante, que es uno de los más importantes, pero también tenemos eventos, tenemos la terraza, tenemos el salón, tenemos el champán bar, tenemos salones privados.
Eso entonces, mola para ser cliente, para llevarlo no sé si tanto.
Ah, sí, sí. No, no, definitivamente es lo más divertido del trabajo.
Sí, ¿no? Sí. Hacéis ejercicio, tenéis gimnasio y curro en la misma...
Tenemos muchas escaleras para subir y bajar y tenemos muchas cosas que controlar. Mm. Pero poder ser capaces de dar el salto de haber llevado toda la vida a restaurantes como tal, de poder adaptarte o de poder, vamos a decir así, divertirte, jugar con crear diferentes experiencias gastronómicas según el sitio donde estés sentado, es un reto también y es muy divertido, realmente. Nos ponemos a prueba porque salimos de nuestro confort, salimos de nuestra área de servicio, mediodía, noche. Oye, pues tienes un desayuno a las 8 de la mañana y después tienes un break a las 11 y después
sí,
tienes
un porque hacéis eventos, bien. Efectivamente. Claro. Pero luego, además, cada espacio no solamente es que os obliga a moveros, es que os obliga también a un tipo de público distinto, uh-huh. a una carta distinta, a un ticket distinto también, porque también quien quiera ir a comer puede elegir prácticamente el tipo de comida y lo que puede pagar, lo que puede llegar a pagar,
sí,
¿no?
Y dónde quiere también, porque la carta, como bien ha dicho Sergi, como tenemos distintos espacios, pues hay carta de terraza, hay carta de restaurante, hay cartas que se hacen individualizados, depende de qué mesa, pues en alguno de los salones. Entonces, pues como hay muchos espacios y hay mucho tipo de clientela que tenemos, desde pues gente que viene desde el extranjero, desde árabes, desde gente nacional de Madrid y tal, pues entonces pues nos adaptamos un poquitín a la distinta clientela que hay.
Y luego, eso sí, como siempre, siendo vosotros quienes sois, siendo vos quien sois, con un producto irreprochable, con un producto de primera calidad. ¿Qué tal los proveedores?
Muy bien.
Aquí,
Madrid. Madrid siempre ha sido, aunque yo venga de San Sebastián y tengamos...
Hombre, con lo que fardáis los vascos.
No, pero al final el primer puerto de España es Madrid, porque Madrid es el cliente que más paga, entonces el primero que compra los puertos como Bermeo, como pasajes o tal, es Madrid. Entonces en Madrid tienes tan buen género como en San Sebastián, ¿no? Como cualquier lado de la costa.
Lo decimos nosotros mucho.
Pues sí. Miquel, Sergi, yo es que tengo una duda que desde que os he visto hace un ratito me tiene muy preocupada. Yo conozco Ramsés, yo creo que prácticamente desde que se abrió, que hará unos 15 años, si no estoy equivocada. Yo dirigía en aquel entonces una revista, una extinta revista, como tantas otras cosas extintas en mi vida, ¿no? Y he visto pasar por ahí, he visto desfilar todo tipo de cocineros, todo tipo de fórmulas, todo tipo de invenciones y tal. El sitio no puede ser más bonito, como dice Begoña Tormo, no puede estar mejor ubicado, enfrente de la Puerta de Alcalá, no puede estar mejor pensado, no puede tener más espacios, y por ahí ha desfilado Ricard Camarena, bueno, un montón de gente, ¿no? ¿Por qué, como decía Begoña Tormo, esas fórmulas no terminan de cojar? ¿Qué es lo que tiene de complicado Ramsés, que, bueno, para que os hayáis atrevido a aceptar este reto? Me imagino que no es fácil.
Hombre, el reto es muy difícil. Como bien dices, han pasado grandísimos chefs durante los 12 o 13 años que lleva abierto, pero bueno, también nos hizo nosotros Jorge Llobret, que es el dueño, nos hizo una propuesta que ha tenido un poquitín fama, mucho de, sobre todo de noche, medio discoteca, uh-huh. mucho cachondo y tal, y entonces pues quería meter un poquitín más mano a la gastronomía, y entonces por eso llegamos a un acuerdo para poder cambiar eso, y bueno, de hecho, pues, poco a poco pues estamos cambiando, llevamos muy poco tiempo y bueno.
Hasta hay que ahora, decir, pues, por ejemplo, en sala, yo pensaba que iba a venir también Godoy, cuando tienes también una persona que controla, que sabe, que te lleva bien, pues también tenéis mucha ayuda por ese lado, porque al final la cocina es el, no sé si decir el 80%, pero te hace falta también...
El 50, nosotros decimos siempre que es el 50.
Bueno, no me atrevía yo, porque a lo mejor no le sienta bien, pero vamos, que hay un porcentaje importante que lo tiene que hacer también la sala, ¿no?
Hombre, hemos venido de un grupo que nos complementamos muy bien, y aparte llegamos a todas partes, llegamos donde tenemos que llegar, donde se nos pide que lleguemos. Nos conocemos de antes, hemos trabajado muchos años juntos y entonces eso ayuda muchísimo y eso nos hace sentir mucho más cómodos, nos hace sentir una complicidad, un que pese a los problemas que puedan haber ya nos conocemos, ya sabemos cómo los vamos a solucionar, ya sabemos también por qué fases hay que pasar, cuando hay una apertura, cuando hay una reinauguración, en este caso gastronómica. Y entonces eso facilita mucho,
¿no? Además, hay una cosa importante. Yo creo que también da un poco de miedo cuando se dice lo de las asesorías gastronómicas. Esto no es exactamente una asesoría, porque aquí estáis equipos que habéis trabajado y que vais a estar trabajando un poco con la misma filosofía, que es lo importante, ¿no?
Sí,
y que la habéis mamado, con perdón.
Sí, Sergi Godoy y yo ya llevamos 6 años, si no me equivoco, trabajando juntos, y entonces pues el conocerte, como dice Sergi, ¿no? Muchas veces con una mirada ya no hace sobra las palabras, ¿no? Nos conocemos también, que al final nos complementamos muy bien. Y como bien has dicho, no es una asesoría, porque muchas veces hacemos asesorías que nadie sabe dónde estamos, y aquí en este caso pues tenemos nuestro nombre por detrás.
Sí, y solamente hay que abrir la puerta a la cocina y te encuentras, por ejemplo, ahí con Sergi y estáis allí, ¿no? No es lo mismo.
Sí, sí.
Bueno, tú de hecho, yo no sé si sales algún día de la cocina.
Salgo poco, no me siento especial por eso, soy uno más de los chefs que estamos anclados a nuestras cocinas. Ahora es una época de apertura. Bueno, es una premisa que ya asumes antes de empezar, que van a ser unos tiempos en que vas a estar muchas horas allí metido.
Y eso que ya los platos bordados, porque yo me imagino cuando habéis ideado esta carta, ¿cómo se hace el idear esta carta específica? Porque cuando tú tienes un restaurante y vas cambiando algunas cosas, ahora tú dices, tenemos que hacer una oferta de arranque, digamos, ¿no? ¿Cómo fue sacar la carta adelante?
Bueno, lo primero que haces un poco es la carta base, ¿no? Como dirías, ¿no? El estilo, crear un estilo que quieres hacer. Y bueno, estuvimos pensando mucho el equipo de Alza Construcción en San Sebastián, y al final decidimos pues irnos a una cocina, llamamos un poco una cocina contemporánea, en el sentido de que con platos de los finales de los 70, primeros de los 80, que es cuando un poco empezó a resurgir el movimiento de la cocina vasca y demás, pues hemos querido inculcar esos platos, porque creemos que nos tenemos que un poco desvincular del restaurante gastronómico como es la Casa Madre de Arzaca ahí en San Sebastián, y hacer un restaurante, como he dicho antes, pues que el público, que el empresario, las oficinas de alrededor y demás, pues que pueda venir 2-3 veces a la semana.
Sí, porque además el ticket medio, ¿en cuánto está? Bueno, en los distintos espacios, más o menos. ¿En cuánto está el ticket medio?
Hombre, tenemos el restaurante con una media de unos 50 euros a mediodía, puedes comer muy bien. Tenemos un menú de unos 40 euros. A la noche es un poquito más caro el menú que tenemos, pero sí, alrededor de los 50-60 euros. La terraza es más asequible, es otro tipo de comida
más
también.
Para compartir, quizá,
es más,
¿no?
Para
está
compartir.
Pensado, más canalla, más.
Más rápido, más casual, más de pasada. Y después está el tema de los eventos también.
Que eso va en poca medida.
Exacto,
¿no? Que
exacto.
Cada uno tendrá un presupuesto. Bueno, pues vamos a hablar de esa carta. ¿Tú has estado ya?
No.
Pues ya estás tardando.
No me han invitado.
Se come muy bien, muy bien, muy bien. Y a mí lo que me gustaría es que quien esté pensando, bueno, vale, ¿y qué se come? Ya tiene la referencia, está ubicado con Arzak, está ubicado con vosotros, con el equipo. Pero ¿qué puede comer alguien que vaya a Ramsés? Aparte de bien.
Pues bueno, puede comer desde una ensalada de cannabis.
Ensalada de cannabis que no pega, porque es de cáñamo, pero no pone.
No,
cuidado,
no,
que nadie,
no,
nadie
no,
vaya
no,
pensando
no,
que va a salir más contento.
No, porque más de un cliente dice, oye, pero esto no lo colocará. No, tranquilo. Entonces, puedes empezar con una ensalada de cannabis, una patata, que hacemos una patata agujereada con trufa, aunque ahora mismo ya se está terminando la temporada de trufa. De pescados, por ejemplo, pues hay un pequeño guiño al típico lenguao menier, que hacemos unos limones que los metemos dentro de la brasa, los quemamos y que el cliente pueda terminar el plato in situ en el esto. Y bueno,
tenemos un guiso de rabo de toro de toda la vida. Que
eso es un poco también homenaje a Madrid, quizá, ¿no?
Exacto. Entonces es una parte más de la adaptación que hemos querido hacer al venir para aquí. Tenemos un mercado en el que podemos alcanzar todo lo que queramos, de costa, de montaña, de interior, de fuera, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos aquí, y nos gusta hacer eso además. Tenemos un guiso de rabo, pues de vez en cuando en platos fuera de carta, en terraza ponemos unos callos, ponemos un cocido, sin ningún problema, vayas, encantados de hacer eso. En el restaurante que más tenemos...
Te lo puedo decir yo también, de cosas que me acuerdo que probé, por ejemplo, un lagarto ibérico fantástico, las cocochas, porque luego tampoco tenéis platos también, pues de los de clásicos de toda la vida, vamos, de abuela.
Sí, sí,
de abuela, muy bien hechos, pero de abuela.
Sí, porque como he dicho antes, Madrid es una plaza que siempre nos ha gustado, y al final conocemos un poco el público de Madrid, y al final el público de Madrid sabe comer, y entonces
somos muy pejigueros los madrileños. para comer?
No, yo tengo mucha clientela de Madrid desde hace muchos años en San Sebastián. Veranea muchísimas familias importantes de Madrid y conozco un poquitín. Y entonces estos platos clásicos me gustan.
Me parece muy agradecido el público de Madrid.
También allí en Ramses tenéis mucha gente que viene de fuera, sí. Pero gente muy exigente, porque
muy
es
exigente.
Turista de pasta, para enterarnos, ¿no? Uh-huh. Para entendernos. Entonces es gente que está acostumbrada a comer muy bien. Por cierto, ahora os tengo que preguntar por Londres, porque vosotros ya teníais una experiencia a comer muy bien, a ser muy exigente, y yo no sé si hay mucha diferencia. Cuando se sienta una mesa de, te puedo decir, mexicanos o venezolanos de pasta, o una de madrileños, o gente vasca. ¿Vosotros notáis la diferencia?
Sí, hombre, viniendo del mercado de Londres, sí, por eso digo que el público que tenemos aquí en Madrid, yo como cocinero, pues después de una experiencia como Londres, donde el público era tan multicultural, tan variado, tan complejo muchas veces, aquí sientes a veces paz de estoy haciendo un servicio en el que el cliente está disfrutando de lo que yo le quiero dar. Sin demasiados cambios, he abierto a probar cosas nuevas. Sí, la verdad es que estoy muy, muy contento.
Estáis encantados entonces, sí, con el público. Sí. Y antes decíais que se podía ir, bueno, comentaba Miquel, que se podía ir hasta 3 veces a la semana. ¿Tenéis menú ejecutivo?
Tenemos un menú al mediodía que cambiamos todos los días.
Ah,
está
todos los
está
días.
Basado dentro de la carta, pero para que no, por ejemplo, para que no pase eso, que vaya un cliente 2-3 veces, pues todos los días cambiamos el menú, tanto al mediodía como a la noche.
¿Y en qué espacio de Ramses se puede tomar ese menú?
En la primera planta, que es la planta del, ajá, restaurante.
Yo, ajá, quiero que nos hagan un menú que ofrezcáis. Imaginaos que vamos, María Luisa y yo.
Imaginaos que voy yo, que no he ido, por ejemplo.
No, pero yo digo para el tema de los eventos, porque es que lo de los eventos es muy, no sé, que a mí no me ubica. Cuando me dicen, un sitio hace eventos, bueno. Vale, pues algo muy especial, con una comida, que te digo yo, un cóctel de tarde para 30 personas.
Lo tengo, Begoña, un bautizo civil, que se están poniendo de moda.
No sé,
un bautizo civil.
Yo es que no he hecho, vamos, el niño se queda morito, como decía mi abuela, el niño se queda morito y no pasa más. No, pero en serio, me refiero, ¿qué propondríais? Porque me imagino que la gente va también buscando que seáis vosotros quienes les expliquéis o les asesoréis o les propongáis alguna idea, ¿no?
Hombre, pues depende del espacio que escojas. Ahí en Ramses, la suerte que tenemos es que tenemos muchos espacios para diferentes, digamos, volumen de grupos. Hay espacios muy íntimos, muy, muy, muy acogedores, muy pequeños, que te invitan más a estar sentado, a hacer una cena, a alargar una sobremesa, por ejemplo. Ahí tenemos creados unos menús que son, pues, con más guiños al restaurante, más cercano a un servicio de restaurante, por ejemplo. Después tenemos unas salas arriba en la segunda planta, en Nomad, que bueno, pues pueden caber hasta 80 personas por sala. Allí ya despliegas otro tipo de menús, más, pues eso, más que
me
le
refiero,
pueda gustar a todo el mundo.
Los platos que vosotros ofrecéis están cerrados, están también como en una carta, o yo puedo proponeros que me digáis, oye, pues mira, me gustaría una cosa, pues así sencilla, o cómo va eso.
Hombre, tenemos diferentes rangos, tenemos los platos están cerrados en diferentes tipos de menús. Mm-hmm. Tenemos ahora mismo en marcha como 14 menús diferentes.
Nos
si es cóctel,
si no te gusta,
si es
uno de los 14, María Luisa, no vamos, ¿eh?
Exacto, se adaptan tanto al local donde estás, al sitio donde estás, en la sala donde estés, tanto como por el horario, como si quieres un cóctel o un menú más sentado. Entonces, sí, yo siempre digo que yo estoy allí para cambiar lo que el cliente no quiera. Es decir, las chicas, las comerciales, los chicos vienen mucho a preguntarme porque, bueno, considero que una parte de mi trabajo es adaptarme a lo que el cliente quiera. Después nos pondremos de acuerdo, todo el tema financiero y eso. Pero sí, o sea, a mí me alegra que yo pueda meter cosas, cambios, y adaptar y personalizar los eventos para cada cliente.
¿Y aquella costumbre que había en Ramsés del brunch los fines de semana, la habéis retomado? ¿Sí, habiendo brunch, hay posibilidad?
Sí, sí. El sábado a la mañana, que abrimos a las 12 el brunch hasta las 6 de la tarde, y el domingo también.
¡Qué maravilla! Es que yo soy de levantarme muy tarde. Entonces lo digo por eso, porque para mí es una opción estupenda, porque entiendo que es una comida, realmente no es el típico brunch de desayuno, ¿no?
Sí,
solamente.
El brunch hacemos tanto como en el salón, que está en la planta diáfana, subiendo los 4 escalones que hay en la entrada, y también en la terraza, sobre todo cuando hay buen tiempo, pues la gente pues prefiere la terraza.
¿Cuánto lleváis? Porque lleváis muy poquito, aunque parece que ya estáis, porque habéis sonado mucho, pero ¿qué día arrancasteis aquí en Madrid?
16 de septiembre.
16 de septiembre.
Empezamos un poquito, un poco como a escondidas, un poco a formar un poco, y, pero así un poco la campanada, pues empezamos a finales de febrero.
Claro, hombre, por eso digo, ha sido más ahora, a mí me empieza a sonar más ahora. Sí. Casi,
hombre, ha habido un trabajo por detrás importante, aparte.
Pero eso es como estudiar en casa, que eso se nota luego, pero,
exacto,
pero
exacto.
No se dice, ¿no?
Aparte, bueno, empezamos con una campaña de Navidades ya vendida, por decirlo así, que ya estaba en marcha, ya era imparable. Hubo que asumir, que entrar poquito a poco.
Pero que no era
situarse.
Vuestra, no la habéis vendido vosotros.
Exacto.
O sea, tuvisteis, digamos, que apañar o intentar solucionar la papeleta como pudisteis.
Estuvimos
pero
cogiendo el testigo, básicamente.
Eso entonces, queda mucho más fino, sí.
Entonces, cuando ya cogimos eso, cuando ya acabamos la temporada de Navidades y ya nos sentimos más cómplices, más cómodos, empezó a arrancar todo.
¿Habéis traído qué, grillos o algo? Soy yo con la silla, hay que engrasarlas. No, y hablando de grasa, ahora ya sí, el equipo está engrasado y ahora ya sí que vais a poder, pero estas ganas que se ponen al principio, ¿las vais a mantener? Porque me refiero, cuando se pone en marcha hace falta un impulso especial, digamos. Pero luego, en algún momento dices, tendré que bajar un pelín el tono.
Yo siempre he dicho que abrir un negocio es lo más fácil. Lo más difícil es mantenerse. Eso es lo más difícil. Entonces, venimos para hacer raíces.
Venís para quedaros.
Sí, sí, exactamente.
Venís para quedaros.
Si no hubiésemos venido.
¿Cada cuánto va a cambiar la carta o cómo vais a hacer los cambios de carta?
Hombre, la carta normalmente hay una carta estructura, o sea, como una base de la carta, pero luego siempre se va incorporando platos según la temporada. Si
diciendo que ahora os tenéis que, vamos, que tendréis que quitar el plato de la trufa.
La trufa, pues tenemos que poner algo con setas, empezaremos ahora mismo ya con los guisantitos, los espárragos, pues cosas así. En octubre, por ejemplo, pues es época de alcachofas, caldos y demás, pues iremos por caldos y demás. En verano, que empiezan los túnidos y demás, pues
y los tomates también.
Y los tomates,
que es que nos olvidamos.
Entonces,
muchas veces.
No, hacemos una carta pues de las 4 estaciones un poco.
Y ahora ya preguntándoos a vosotros como cocineros, ¿cuál es ese producto? Porque parece que hay que trabajar siempre pues eso, con guisante lágrima, con trufa, con producto muy caro, pero ¿cuál es ese producto humilde que a vosotros os encanta trabajar?
Yo soy muy de tomate. Yo casi.
Bueno, humilde lo que pasa que para encontrar lo bueno ya,
exacto,
igual no tienes que pagar a precio de.
Sí, pero bueno, yo me mantengo fiel y creo que con un buen tomate se puede arreglar una muy buena comida.
Uh-huh. ¿En tu caso, Miquel?
Yo siendo de costa me inclino más por los pescados, a mí me encanta trabajar los pescados.
Y hay pescados humildes también que
sí,
se pueden hacer.
Sí, desde una sardina, si lo coges en temporada, que está bien de grasa, una anchoa, o sea que tampoco hay que irse al besugo, hay que irse a un mero para comer bien, sino como suele decir Juan Mari, hay que comer el producto cuando es en temporada y cuando está con la grasa.
Y el cardo que hablabas tú antes, está buenísimo, las verduras de temporada están buenísimas todas y son deliciosas y no son caras, por muy cara que sea una verdura, nunca es cara.
No, lo que tienes trabajo, entonces hay mucha gente pues que le da pereza cocinar.
Hombre,
pero
decías
bueno,
tú antes,
pues,
los cardos, límpiate un cardo,
sí,
de estos enteros.
Cardos salteados, luego ya si te quieres complicar le puedes meter tuétano, le puedes meter foie, pero ya encareces el producto, pero si haces unos cardos salteaditos con un poquitín de ajo y tal.
Pero lo importante es la temporada, porque es que ahora hemos llegado a un punto en donde yo creo que, fíjate, aparte de comer bien o comer peor, se nota el nivel de los restaurantes en el respeto por el producto, por la temporada también del producto, porque hay sitios, no me quiero meter con nadie, pero bueno, pues me voy a meter, porque que al final, que no se puede tener siempre atún, no se pueden tener, digo, porque es que al final son productos congelados, que es muy digno, que el producto congelado también se puede hacer y puede tener una calidad buena, pero al final ni te diferencias ni sorprendes tampoco a quien va a comer, ni haces esperar, ¿no?, a las personas que van allá a comer por ese producto que dices, ya, qué bueno que ya ha venido.
Sí, lo que pasa es que en los últimos 10 años yo creo que la cocina también ha cambiado mucho, ¿no? Porque antes el mundo, el irte a Sudamérica era un reto y ahora ya el mundo, desde que se ha globalizado, pues hay muchos productos que se utilizan, que que hace 25 o 30 años en la cocina era impensable utilizarlos en España.
Y las técnicas también.
Hay técnicas que se han mejorado y hay otras cosas que para mí pues...
Que hemos perdido. Porque el problema es que además cuando una cosa avanza y se mantiene con las tuyas, pero cuando hace retroceder a otras, pues a lo mejor estamos haciendo un poco el tonto, ¿no?
Y luego pasa pues que un cocinero saca una técnica y todo el mundo copia la técnica esa, y al final para todo el producto, pues yo que sé, por ponerte un ejemplo, el vacío pues o la baja temperatura, todo el mundo utiliza la baja temperatura, nosotros también utilizamos, pero... Lo que quiero decir que no para todos está bien la baja temperatura, que hay cosas que no hace falta hacerlos a baja temperatura, que haciéndolos a la plancha, a la parrilla, están tan buenos o mejor.
Creo que es un poco lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? A Ramsés, la carta que tenemos lo demuestra, bueno, la carta de sentarse a comer, es prescindir o echar un poquito hacia atrás, tanto en mercado como en técnicas. Es decir, vamos a buscar un poquito aquellos orígenes o vamos a generar otra vez la necesidad de esperar a una estación para comer algo. Ahora, ahí no podemos fallar, claro, ese es el reto. Y de cocinarlo, pues eso, con técnicas más tradicionales, más como nos han enseñado a nosotros antes de aprender toda la tecnología y todo eso, pues yo creo que es lo que hemos venido a hacer aquí.
Sí, sin perder la raíz, ¿no? Como estabais diciendo. No sé si queréis decirle algo a los madrileños. Bueno, ya los que os han conocido ya volverán, eso no les hace falta. Pero quienes todavía no conocen Ramsés, porque hay una cosa también, el sitio impone un poco. O sea, decías que era, tiene un ticket medio que se puede comer perfecta y divinamente por 50 euros a mediodía, que eso yo creo que es un capricho que incluso quien esté más pillado, pues oye, para darse un capricho se lo puede dar. Pero que hay mucha gente que a lo mejor pasa por ahí de uff, esto, Philip Star, este pedazo de puerta, esta decoración. ¿Qué diríais a esos madrileños que todavía no se atreven?
Bueno, que no tengan miedo y que estamos para darles al cliente madrileño lo que quieran un poco y que no se asusten por la entrada, porque como bien dices, Begoña, pues claro, uno mismo cuando pasa por la terraza a ver las instalaciones y nada, pues dice, aquí me van a cascar. Pero bueno, estamos abiertos a todo.
Pues yo lo que os voy a desear es mucha mucha vida, que estéis mucho aquí, aunque esté fuera de casa. Bueno, uno siempre se organiza la vida y una vez sale luego sabe cómo volver. Y lo que sí os digo, que haciéndolo como lo hacéis, pues yo creo que da igual lo que yo desee porque os va a ir muy bien.
Muchísimas gracias.
Sobra. Así que Sergi Sanz, muchísimas gracias. Gracias. Chef ejecutivo de Ramsés, Miquel Sorazu de Arzak Instructions.
Muchísimas gracias.
Que os vaya muy bien, muy bien. Gracias.
Yeah, gracias. Gracias. Friends with the country been sold. Oh, people say that I'm crazy for not moving on. The better things instead of sitting around trash talking with the onion ring. But it's much too soon to leave this easy life. Pass me the spoon, pass the analytical knife. Cause you're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of my tone. The voice, you gotta let me make my choice alone. Before my food gets cold and I shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way I gotta play now. Too much food on my plate. Well, believe it or not, I'm supersized. My sight's so no surprise in a cereal box. My stomach's smaller than my eyes. So I went to see the doctor and he said, turn my head and then cough. I didn't listen to what he said. Instead, I couldn't wait to get off. I can have this, but I can't have that. I should keep wishing I was living the life of a cat, but I ain't the one who's gonna be missing the feast. Just like you ain't the one who seems to be calming the beast. Now you're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of my tone. And my voice, you gotta let me make my choice alone. Before my food gets cold, better shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way that I gotta play. You're putting too much food on my plate, come on. Oh my. Yeah.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, il donne de la joie ou bien du chagrin, affaibli par la faim je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Pues ya lo has dicho, lo has anunciado, que ibas a hablar de croquetas.
De croquetas.
Hay países donde se comen, bueno, parecidas a croqueten, ¿no? Los belgas comen una cosa, no te rías.
Es croqueten me hace mucha gracia.
Hombre,
Begoña,
croqueten es como
croqueten,
alemán,
también
¿no?
su gracia. Suena. Sí, en los Países Bajos se comen muchísimas croquetas.
¿Y en Francia no se en hace una cosa parecida?
Exactamente, y en Italia también, en Sicilia se hacen croquetas, sí, no solamente en España. Y le gustan, yo he empezado con la broma, pero es que yo creo que le gustan prácticamente a todo el mundo.
Pues sí.
Te diré que yo no soy excesivamente croquetera.
Uah, yo sí.
Me gustan, pero no llego al límite ese de adición croquetil que tienes tú.
Yo me encantan. Y además es que creo que también un sitio, un bar, por ejemplo, que se nota si el sitio merece la pena por sus croquetas, la tortilla y la ensaladilla. Yo con esos tres, si pasan la prueba las tres, ensaladilla, croqueta y tortilla, yo ya ahí como cualquier cosa.
Yo
hasta
también, yo también creo que es el indicativo de un buen bar. Incluso de un buen restaurante. Si
sí,
no hay,
pero en un restaurante
croquetas,
no te suelen poner...
Bueno, vamos a ver que hay en Madrid un montón de restaurantes muy buenos donde se comen excelentes croquetas.
Ah,
lo
pues
que pasa
venga,
es que son muy laboriosas y entonces no es fácil de hacer. Pero vamos a empezar por un bar, si te parece. Vamos a empezar por un bar que es...
Yo soy muy de bar.
Yo soy muy de bar también y a mí me gusta muchísimo este sitio, aparte que tiene muchísimo encanto y que ellos lo hacen muy bien. Y tienen pues las típicas tapas de siempre, que como dices indican que estamos en un buen bar, como pueden ser, por ejemplo, los boquerones en vinagre, este tipo de cosas, y tienen unas estupendísimas croquetas. Estamos hablando de Bodega Rosel.
Ay, de toda la vida.
De toda la vida. Y tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Rosel. Buenas tardes, Manuel.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué
muy
tal?
Buenas tardes.
Le
muy
estaba
bien.
Contando a Begoña Tormo que los básicos de tu bar, restaurante, de Bodega Rosel, que está en General Lazi 14, son impecables, como pueden ser los boquerones en vinagre y las croquetas. Yo las he probado de jamón, pero las tienes de más cosas, ¿verdad?
Sí, las hay de bacalao también y de cabrales. De esos tres sabores las tenemos siempre. Luego a veces se hacen de alguna otra cosa, pero eso siempre.
¿Y quién es el que las hace? Dinos la verdad, Manuel.
Bueno, mi hermana, con la receta que era de mi madre, que la hacía, pues la receta de la abuela.
Ajá. ¿Se puede desvelar algún secreto de esa receta? ¿Cómo es? ¿En qué se basa? Luego te callas lo que no puedas contar, pero así, cuéntanos.
Realmente, con mucho cariño, efectivamente, como habéis dicho muy bien, es muy laborioso, pero sobre todo con mucho cariño, buenos ingredientes y mucho tiempo. Y bueno, la Thermomix, que fue un invento maravilloso para los cocineros, que facilita muchísimo el trabajo.
Sí, pero porque yo he comido croquetas hace muchísimos años en Bodega Rosel, porque ¿cuántos años lleváis abiertos?
Bueno, ya cuando mi abuelo, posteriormente mi padre, ahora estamos la tercera generación, camino de la cuarta, y llevamos mucho tiempo abiertos, aunque
pero
antiguamente
mucho,
era un
mucho.
Despacho, claro, antiguamente era un antiguo despacho de vinos a granel.
Y aunque os ayudéis de la técnica...
Y algo más de 25 técnica... años que se ha cambiado a Taberna Ilustrada. Y entonces mi madre era la que hacía las tortillas, las croquetas, en fin.
Eso te iba a decir, Manuel, cuando yo empecé a comer croquetas ahí no existía ni la Thermomix, o sea que...
Pero y las croquetas saben ahora igual que las que sabían hace, pues que las que se comían en ese mismo sitio hace 50, 60 años.
Sí, bueno, ahí era mi madre, que tampoco se vendían tantas como ahora, lógicamente. Y sí, es muy laborioso, pero con cariño, como una madre o una abuela, no son infatigables y eso no.
Y cómete otra, y cómete otra. Sí. ¿Cuántas croquetas vendéis? Porque dices, ahora no, antes no se vendían tantas. ¿Cuántas podéis vender en un fin de semana bueno?
Exactamente no te puedo decir, pero una barbaridad. Números que asustan. No, es cierto, exactamente, pero muchísimo. No hay mesa que no las tome, prácticamente todas las mesas.
Es verdad, además tengo que decir que tienen un precio estupendo, porque si mal no recuerdo, la ración trae como 12 croquetas, una cosa así, es baratísima. ¿Qué precio tiene la ración?
7,20. Claro. Sí, bueno, es un poco una de nuestra filosofía de precios, es que sean lo más razonables posibles y lo más competitivos en todo, tanto en vinos como en las raciones. También estamos en un barrio humilde y seguimos fieles a tener buenos precios.
Hay que decirles a los que no sean de Madrid, que estáis muy cerquita de la estación de Atocha, por si vienen en tren, que se pasen a veros, porque como dices tú, no solamente la comida, sino también los vinos. Tenéis muchísimos vinos, sobre todo en la zona de Madrid.
Sí, hacemos hincapié en vinos de Madrid, aunque, por supuesto, zonas como Ribera del Duero, Rioja, tienen su gran representación. Pero hacemos hincapié con vinos de Madrid, que hay también vinos maravillosos. Y por supuesto, los defendemos.
Así está. Eso es lo que nos gusta. Oye, y aparte de las croquetas, de esos boquerones que decía María Luisa, ya que uno va allí, ¿qué aconsejas tú que se pida? En la primera visita, luego ya que siga y otro día ya que explore. Pero en la primera visita, ¿qué no se puede perder uno de Bodegas Rosell?
Pues quizás el bacalao Rosell, que es el bacalao desmigado en aceite de oliva. Las alcachofas con jamón están muy buenas. El salmorejo, realmente hay muchas, todo lo intentamos hacer lo mejor posible y bueno, ya es cuestión de gustos, pero el bacalao Rosell quizás.
Esa para la primera visita, muy bien. Sí. Se ríe de mí porque hago...
Me río porque es sábado, es casi la hora de comer, estamos salivando con lo que nos estás contando.
Todo me gusta.
Pero yo te quería preguntar, Manuel, ¿con qué vino te tomarías las croquetas? Concretamente, ¿con qué vino te tomarías las croquetas de jamón?
Pues... para no ser clásico, lo tomaría con un blanco de Madrid, un albillo de la zona de San Martín de Valdeiglesias. Tenemos varias bodegas que hacen la variedad albillo, que es autóctona de Madrid, y creo que irían de maravilla con cualquiera de las croquetas, la uva albillo.
Pues pero habrá si no, que ir allí a probarlo.
Eso está hecho. Cuando estáis invitadas.
Muy bien, Manuel. Pues
hasta muy pronto.
Muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir haciéndolo así de bien. Gracias.
A vosotras, muchísimas gracias.
Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Buen día.
Bueno, pues aunque Manuel las haga
General
con...
Lazi 14.
General Lazi 14 es Bodega Rosell. Y aunque las hagan aquí con Thermomix, te diría que yo creo que los más audaces, que la hacemos en casa y a mano como tú y yo, sí que necesitan muchísimo tiempo. Sí. Entonces, por eso te he traído un montón de sitios donde puedes ir a comerlo sin necesidad de pasarte tantísimo tiempo en casa.
Pero también se puede hacer un montón y luego congelarlas.
Eso también.
Yo la hago
eso
así.
También. Hombre, dicen que la mezcla de mantequilla y harina debe ser más o menos como 100 gramos de cada cosa por un litro de leche. Es que luego ligarlas no es fácil, ¿no?
Aunque yo creo que le echas más mantequilla.
Le echas más mantequilla, ¿no? Bueno, pues si quieres ahorrarte, como te digo, todo este trance, también las puedes encontrar muy, muy ricas en la huerta de Carabaña, que está en la Gasca 32. Y además, bueno, también el precio está muy bien. Está a 10 euros la ración, aunque son 8 unidades. Son un poquito menos, pero bueno, son de jamón Joselito. Es que merece la pena. Ya sabes que Roberto Cabrera todo lo que hace, lo hace muy bien. Y él me contaba que el éxito de sus croquetas radica en la bechamel, porque dice que le echa muy poquita harina. Mira,
como
a lo mejor
yo,
como tú,
como
le echa más mantequilla que harina. Y mucho más tiempo del normal, casi 3 horas de cocción. Bueno, también le pone un poquito de nata a la bechamel. Seguramente este es el secreto, además de que cuando lo pasa solamente por huevo y pan rallado, no lo pasa por harina, que sabes que normalmente la gente lo pasa por harina, él solamente lo pasa por el huevo y por el pan rallado. Y en Taberna Pedraza, que como sabes hace relativamente poco tiempo ha cambiado de ubicación, ya no está en la calle Ibiza, ahora está en el número 4 de la
pero
calle
Santiago
Recoleto.
Pedraza y Carmen siguen ahí al pie del cañón.
Siguen al pie del cañón y siguen haciendo unas croquetas
unas
magníficas
tortillas
de jamón. Exactamente. Bueno, se han llevado un poco todo el pack, lo que hacían en la Taberna Pedraza y lo que hacían en los cocidos de Carmen. Entonces ahora te puedes encontrar todo eso que hacían tan rico en la calle Ibiza, te lo puedes encontrar en la calle Recoletos. Y mira, está muy bien porque la unidad son de dos bocados, son un poquito más grandecitas las croquetas y la unidad sale a 2 euros y la ración de 5 a 9,50. Otro clásico es el Quinto Vino, que como sabes, bueno, sabes que se jubiló ya Luis Roldán y se quedó el negocio su hermano Juan Manuel, junto con el cuñado y con el hermano del cuñado. Bueno, pues en el Quinto Vino, las croquetas de toda la vida, que se han llamado las croquetas de la esperanza, no es porque tengas esperanza de comerlas, es que las hace una señora
que se llama Esperanza,
que las hace en su casa y las lleva a diario al Quinto Vino, que esto es un secreto a voces porque lo sabe absolutamente todo el mundo. Y son unas croquetas de jamón caseras, porque ya te digo, las hace esta señora en su casa y las lleva. Son súper cremosas, súper melosas. O sea, la besamel es deliciosa. Lo que no tiene es demasiado jamón. También te digo, yo he estado viendo estos días un poco la diferencia. Hay croquetas de jamón que tienen más y que tienen menos jamón.
Esta bueno, pero no las hay que no tienen mucho, pero que saben a jamón.
Sí,
¿eh?
Porque hay gente que infusiona también la leche con huesos de jamón, ¿sabes? Hay distintas
sí,
maneras
de... Sí, que la propia grasa también del jamón, si es buena, pues es mucho más sabrosa y, claro. Y se extiende más en la,
sí,
en la masa.
Si es un jamón de Joselito, lógicamente el sabor es infinitamente superior al de otro sitio. Y mira, unas croquetas muy curiosas son las de... las que hace César Martín en la casa, en la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz. Y te digo que son muy curiosas porque son de pintada.
Anda, sí. Gallina de Guinea.
Sí, muy bien, Begoña, gallina. Sí, no, es que no hay manera, no hay manera
de
casarte con nada.
Si es de comer, sí, porque no hay en el Trivial no había un quesito, esto hubiera estado dentro del
de
quesito
gastro,
rosa.
¿Verdad?
Pero yo si fuera un quesito de eso sí tenía más posibilidades de ganar.
Bueno, pues están buenísimas y las además también tienes el formato de media ración y el de ración completa. Media ración 7 euros y una ración completa 13,8. ¿Ves cómo hay ahorro? Que a veces me dices que no hay ahorro en pedir. Bueno, pues si pides una ración completa, hay ahorro. Y luego hay un sitio muy curioso, yo creo que le gusta mucho a una amiga nuestra, se llama Eli Morales, que es Casa Julio. Casa Julio se hizo conocido, por lo visto, porque estuvo U2 por allí. Anda. Y entonces, sí, entonces lo contaron mucho, hablaron mucho de Casa Julio. Está en la calle La Madera, está pues en el centro de Madrid,
sí, por el
2 Malasaña.
De mayo y por ahí, sí, sí.
Exacto, y hace unas croquetas muy buenas y además las hace de membrillo, de espinacas, con pasas y gorgonzola, de un montón de cosas. Bueno, creativa, yo soy más de jamón.
Yo soy más de jamón. O, mira, me gustan también las de cocido. También me gustan.
Sí, la de pringá.
Sí. ¿Has encontrado algún sitio donde las tengan?
Pues mira, he encontrado... Es que he ido sobre todo a las de jamón. Sí, no. Luego me he encontrado buscando las de jamón. Me he encontrado el sotismo.
Como un pointer. Pillas presa y no hay...
Yo soy muy de jamón. Soy muy de jamón. Entonces me he ido, lógicamente, a Vía Vélez. Una de las mejores croquetas de jamón de Madrid las hace Paco Ron en Vía Vélez. Y bueno, te cuesta la ración un poquito más cara, son 15 euros, también el sitio es un poquito más, en general,
más vestido.
Más vestido que un bar, digamos. Y la ración a 7,75, y es que son, o sea, el rebozado es finísimo, es tan crujiente. Hay que decir que el truco de las croquetas, para el que las quiera hacer en casa, es que el aceite sea muy abundante.
Que
por supuesto
cubra.
Sea, claro, que las cubra, que sea aceite de oliva virgen extra, que no frían con aceite de girasol, bueno, que hagan lo que quieran,
sí, pero bueno, que
se
pueden permitir
consejo.
Un día las croquetas, ya que si se comen poco, si se van a hacer poco en casa,
claro.
Pues hacerlas bien, ¿no?
Claro, y además el aceite de oliva, que a 176 grados fríe de maravilla, lo puedes reutilizar, que no
y
lo
las
que
croquetas
quemar.
Que estén frías, para
las
que
croquetas
no revienten.
Que estén frías, eso es, y el aceite que esté muy caliente, entonces se quedan crujientitas y se quedan muy blanditas por dentro.
Quedan
muy,
muy
cremosas.
Bien, aunque sea menos tradicional, queda muy bien con panko, con el pan rallado sí. Este japonés que va como en lasquitas en lugar de rallado, en sí. Vez de esa arenilla que es nuestro pan rallado,
sí.
El pan
quedan
japonés,
muy ricas.
Que le da un tono como más crujiente.
Quedan muy ricas.
Estoy babeando, María Luisa.
Sí, pues te quedan unos cuantos.
Raquel
¿eh?
Cordonier también
se
comió unas croquetas ahora.
Te quedan unos cuantos porque en Doctor Castelo, que todo el mundo conoce, Arzábal, la esquina donde están los hermanos Arzábal, hacen pues una de las mejores también croquetas de Madrid, de oveja lacha, de leche de oveja lacha. Buenísimas. Bueno, ¿qué más sitios nos quedan? Hay un sitio que cambió de nombre, no sé si te acuerdas, que se llamaba la gastrocroquetería de Chema. Yo
sí,
creo que como
la
nadie
oí
decía,
mucho, pero no llegué a estar nunca.
No llegué a conocerlo. Bueno,
se
pues,
me quedó en tareas pendientes.
Pues el sitio sigue existiendo. Lo que quitaron era lo de la gastrocroquetería porque nadie lo decía de corrido.
Que parecía
ahora es la
un
gastro.
Trabalenguas.
Ahora es la gastro de Chema, solamente en la calle del Barco. Están muy ricas. Y hombre, simplemente porque es uno de los sitios, o de los, yo creo, no sé si el primero, pero uno de los primeros sitios o de los pocos sitios en Madrid especializado única y exclusivamente en
solo
croquetas.
Siguen así.
Sí, y los hacen muy, muy, muy ricas. Las hacen de carabinero, las hacen de confitura de tomate, las hacen de un montón de cosas y están muy ricos. Y un sitio menos conocido, pero que todo lo que hace este señor, que es Christoph País, está espectacular. La Bomba Bistró, en Pedro Muguruza número 5, hace unas croquetas de ibérico que, como hablábamos antes, él infusiona huesos de jamón, entonces en la leche, entonces hace que coja mucho más sabor, aparte que utiliza un buen jamón, ¿no? Y la mantequilla, que tiene una mantequilla buenísima como en cualquier bistro que se precie.
Es que eso se nota mucho, la mantequilla a la hora de las croquetas. Cuando dice la gente, no, si total es jamón para croquetas, a ver, no, no. Se puede utilizar a lo mejor paletas, se puede utilizar, pero el que sea ibérico, el que el cerdito haya comido bellota, les aseguro a ustedes que se nota muchísimo en la croqueta.
Claro, y la mantequilla lo mismo, al final cuando haces el gousse que llaman los franceses, esta mezcla, el rose, esta mezcla de mantequilla y harina, si es buena mantequilla y es buena harina, y por supuesto si tuestas la harina, que hay mucha gente que deja la harina cruda y ese sabor a crudo de las crudas es nefasto.
Esa está indigesto.
Sí, esa está indigesto y el sabor es nefasto. Bueno, pues te salen buenísimas. Así que nada, Bego, nos hemos puesto ciegos de croquetas de jamón. Pero si no quieres croquetas de jamón...
Yo sí quiero. ¿Quién te ha dicho a ti que no quiero yo croquetas de jamón?
Bueno, mujer, dame pie, venga.
Dime, vale, no, no sé si algún día no quisiera croquetas
si
de jamón...
Si algún día no quisieras croquetas de jamón, te vas a Casa Labra, que lo conocemos por los soldaditos de Pavía, porque comemos allí las raciones de bacalao rebozado, porque hacen unas croquetas de bacalao buenísimas, bastante grandecitas además y buenísimas. En Casa Labra, en la calle Tetuán, número 12.
Ah, mira, muy bien. Pues nada, si algún día no quiero croquetas de jamón, no sé si llegará ese día, pero si llega te avisaré y me voy para allá.
Y si las quieres de jamón, te voy a decir un último sitio que no te he contado. En Puerta 57, en el Bernabéu, en uno de los restaurantes que jalonan las esquinas del Bernabéu, bueno, pues ahí hay un sitio que se llama así, Puerta 57, y que hacen las croquetas de toda la vida, grandes, doraditas, crujientitas, de jamón.
De las que me gustan a mí. Pues nada, no creo que pase eso de que no me apetezcan croquetas de jamón. Por cierto, hemos dicho lo de Ángel León, lo hemos dejado aquí un poquito a medias, lo contamos, pues que quien quiera, en el Hotel Urban, ya sabes, en el restaurante Cebo, va a haber una Cuatro Manos que yo no sé si se va a repetir, pero desde luego es un evento que merece la pena. ¿Cuándo? El día 9 de abril, el martes que viene, hora de 1:30 a 3. Va a ser un menú de 10 platos, una Cuatro Manos, como digo, entre Aurelio Morales y Ángel León, con un maridaje escogido por los sumilleres de ambos restaurantes y va a ser un auténtico lujo. Platos marinos, los de Ángel, platos más de la tierra, con muchas sorpresas, con mucha técnica, los de Aurelio Morales. Y bueno, pues quien quiera enterarse que es allí meterse en la página web de ese hotel.
¿Y todavía hay sitio? ¿Todavía se puede
Yo
reservar?
Me imagino que sí, espero que sí. Si no, bueno, que se aprieten un poquito porque desde luego, único. El precio también, 250 euros. Cuidado, que es para darse un capricho.
Estarán todos los buenos comedores, y me refiero a gourmands, no a sitios donde se come, estarán en Madrid con motivo del Salón de Gourmets, con lo cual segurísimo que lo van a tener lleno.
Efectivamente, platos como los embutidos marinos, gazpacho de cañadillas, callos, oreja y migas, este de Aurelio, flan de huevas, bueno, en fin, que se pueden enterar en esa página web del restaurante Cebo, y que además creo que es una cosa que van a hacer con más asiduidad, traerse a cocineros de fuera y hacer a Cuatro Manos. Un día nos podemos traer a Aurelio Morales. La semana que viene igual.
La semana que viene nos lo traemos.
La semana que viene nos lo traemos. ¿Algo más?
Nada más.
Vamos a comer croquetas.
Vamos a comer
Raquel,
croquetas.
Vamos a comer croquetas todas.
Buen fin de...
Volvemos la semana que viene aquí. Quedamos a comer en Onda Madrid y nos despedimos con un poquito de música que también tiene que ver con comida, ¿cómo no?